debes después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 76. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Kingsman, el servicio secreto. Una nueva película de Matthew Vaughan. Cada vez que voy a decir Matthew Vaughan, me sale Vince primero en la cabeza.
Sí, es como que le cagó el apellido por llegar a la fama antes.
¿Son hermanos o algo así?
Nah.
Ah, nada que ver, okay.
A uno es inglés y el otro es yankee, ¿no?
Más que si yo, pueden ser hermanos igual. Pero sí, también no sería, son hermanos.
Sería como una historia bastante extraña. Y nada, bueno, sí, es el director de otras películas como X-Men First Class, que a Ale y a mí nos pareció bastante buena.
Sí, a mí es como...
Me pareció bien, ¿no? Me pareció...
A mí
buena, pero me pareció
buena. Y después de lo que había sido X-Men Last Stand y la de Wolverine, que eran un desastre, fue como...
La primera, la nueva Wolverine. La nueva Wolverine estaba bien.
La nueva de Wolverine no la vi. No, pero bueno, en ese momento First Class había salido justo después de la primera de Wolverine, que es
claro,
una garcha.
No, es horrible, es mirable.
Para mí, en general, salvo X-Men 2, en general me parece que está bastante sobrevaluado las películas de X-Men.
Bueno, igual...
Sí, para mí también, pero...
Igual, sí.
First Class no me parece una mala peli, ni en pedo.
Y bueno, y Days of the Future Past al mundo les gustó. Y vos, Santi, estás muy solo en esa opinión.
Sí, igual a la gente le gusta Twilight y votaron a Hitler en su momento. Sí.
Ese es el, bueno. Ese es el poder de decir la gente.
Claro, para, por eso.
O sea,
claro.
La gente.
Bueno, y también hizo otras películas como Kikas. Bueno, tiene otra Kika película que es muy, muy buena, que es su primera película como director, que se llama Layer Cake, que es estilo Snatch y Lockstock, las películas de... mafiosos de Guy Ritchie. Sí. De hecho, por lo que tengo entendido, este tipo arrancó produciendo las películas de Guy Ritchie, uh-huh. Después hace su propia película de mafiosos ingleses. Y Layer Cake es excelente, la recomiendo muchísimo. Su mejor película y fue su primera película.
Que para mí, esto lo hablamos afuera de los micrófonos, pero para mí se ve algo de esa energía medio cinética que tienen las películas de Guy Ritchie en esta película.
A mí más que en Guy Ritchie me hizo pensar mucho en el director de, no sé cómo se llama, en Brujas y Siete Psicópatas.
Sí, McDonagh, creo.
Con este humor negro y estos guiones raros y que de golpe en el segundo acto, en el clímax, se caga en todo y hace lo que quiere.
Sí, sí, puede ser. Bueno, sí, es como una película muy libre, ¿no? A mí me pareció lo mismo que dijo Ale... Como que es su primer película desde Layer Cake, que la vi hace mucho tiempo y me había encantado, que me parece que se permite hacer... Esto es una película de gran presupuesto, creo que la fantasía de la productora es que pueda ser una franquicia, qué sé yo. Pero como que se anima a hacer un montón de locuras, que por ahí en Kikas, que igual era salvaje, pero me parece que...
No sé, yo no vi Kikas, pero lo único que voy a decir es Dios bendiga las locuras de esta película porque...
Sí, totalmente.
Sí, la verdad que, bueno, nos encantó. Nosotros en realidad la habíamos dejado pasar, esto se estrenó hace 2 semanas. Normalmente hablamos de estrenos, pero fue una manera de limpiarnos el paladar después de ver tantas películas dramones de Oscar, ¿no?
Sí, totalmente.
Veníamos hablando desde hace un mes y medio de dramas del Oscar y queríamos ver algo de acción y la verdad que...
No, pero no solo de acción, pasar de estas películas que decimos que están hechas prefabricadas para el Oscar... Pasar una película tan enferma.
Sí, sí,
una película
sí.
Con tantos huevos. O sea, hace mucho tiempo que no veía una peli con tantos huevos.
Especialmente me parece que lo que más llama la atención es el desequilibrio entre que es una peli cara y enorme.
Claro.
Y eso, y
sí, el riesgo
que tenga
toma.
Huevos. Porque uno ve, por ahí, viste, si agarras películas independientes o chiquitas, bueno, ves cosas re locas. Pero esto es una película, digamos, grande.
Sí, 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 sí.
Y hace cosas que son una locura.
El mundo del pochoclo necesita más películas como esta, más directores
así. Sí, 100%.
Y bueno, antes de seguir, recuerden que la idea es que vean la película antes porque la arruinamos. Y esta película, si pensaban pasarla, véanla porque es puro entretenimiento y es muy recomendable.
Bueno, yo quiero empezar a repasar, aunque sea rápidamente, el par de secuencias épicas que tiene esta película. Mi favorita, que me va a acompañar hasta el día de mi muerte, es...
esa sinfonía de cabezas
es increíble.
Explotando.
Yo no lo podía creer. Cuando estaba viendo eso y tenía la cara tipo de un nene que tenía enfrente a Papá Noel.
Sí,
como,
sí, sí. No, es una locura.
¿Esto existe? ¿Esto es real?
Es una gran idea.
Es que a mí me pareció...
Es una gran idea, 100%.
Es gracioso, pero a mí no me hizo reír. Me hizo como tener la boca abierta. Decir,
yo estaba,
esto es genial.
No, yo estaba con la boca abierta. No podía creer...
Bueno, a mí me pasó... Creo que tuve una experiencia
real.
Parecida en una parte de Godzilla. Que es lo único que hace es tipo estar... con la boca abierta mirando la pantalla
sí.
Y no salen palabras.
Claro.
Es como tu alma,
bueno,
tu alma está contenta.
Me hizo pensar mucho en la secuencia, no voy a ser muy específico porque es un spoiler, de Doctor Strangelove.
Uh-huh.
El que la vio va a saber a qué me refiero.
¿Al final?
Sí, bueno, no quiero spoiler nada.
Está bien, está bien. Bueno, sí, el final es parecido. De hecho, ahora que lo pienso, bueno, inclusive en un momento ves como el War Room, en lo que sería...
Por eso, totalmente. Para mí es una referencia o hay a un guiño, que sea.
Sí, sí, puede
ser. Es probable.
Bueno, muy divertida la escena en donde Samuel L. Jackson está explicando por primera vez, bueno, nada, sí. Sí, tengo que hablar. Y se empieza a alejar la cámara y ves un negro pelado, decís... Parece como... Y de repente ves que están en la Casa Blanca. ¡Es Obama, boludo!
Genial.
Es una película... O sea, cualquier película, por más que... O sea, la mayoría de esta clase de películas son de Estados Unidos. Y si no son de Estados Unidos, quieren triunfar en Estados Unidos.
Sí, 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 sí.
Y en esta película lo último que ves es que se le explota la cabeza. Y aparte se da a entender que estaba de acuerdo con la extinción de la raza humana.
Totalmente, es increíble.
Una locura total, boludo.
Mira, aparte, la secuencia esa con la música.
La música.
Es impresionante. Es increíble. Después, la pelea que tienen... El pibe, no me acuerdo cómo se llamaba, con la mina.
Exi
con ella.
Tremendo.
También con música disco, bueno, no me acuerdo cómo se
llamaba. Ah, sí, porque es la música que festejo que...
Creo que...
Que iba a sonar...
Que si bien a mí Colin Firth me pareció increíble, se roba la película la mina...
La mina esta de...
Sí, las prótesis, sí. No sé,
una re buena idea.
Un gran personaje.
Sí, sí. Bueno, todo claramente, toda la película hace referencia a... Las películas de James Bond, y específicamente la época que yo no estoy familiarizado mucho, pero las conozco, de la cultura popular, que es la época de Roger Moore, que era cuando fueron más delirantes, en los años 70, si no me equivoco. Que, por ejemplo, hay una película que se llama Moonraker, que no, yo no la vi, pero tengo entendido que el villano tiene una estación espacial en la luna.
Genial.
O sea, eran como un delirio, sí. Y me parece que le hace esa... Está lleno de referencias, ¿no? El típico villano con algún gimmick, alguna cosita extraña.
Bueno, de hecho, está bueno el diálogo que tienen Colin Firth y Samuel L. Jackson cuando dicen que de chico uno soñaba con ser villano y el otro con ser... agente,
muy bueno.
Y es al revés de lo que
claro. Bueno, pero aparte hablan de eso, ¿viste? Hablan de que ahora las películas de espías son muy serias y extrañan la época en donde era redelirante. O sea, están hablando básicamente de esta misma película.
A mí me encantan ese tipo de películas, bueno, porque somos cinéfilos. Este tipo de películas que son bien meta y se hacen referencia a otras películas y al género.
Sí.
Cuando se salen un poco del género y tipo rompen esta cuarta pared y dicen, sí, somos una película.
Claro, sí, sí, sí.
Sí, está muy bueno como el juego de diálogos que hay cuando le dice, ahora te voy a meter en una trampa y te vas a poder escapar.
Bueno, la muerte de Colin Firth. Otra cosa para aplaudir de pie. Que una película tenga los huevos de matar al...
Sí, al Obi-Wan Kenobi.
Pero es la cara de la película, aunque sea claro. La primera.
A mí no me pareció raro que muera, porque quizás es lo típico que el maestro muera antes...
Visto desde ese punto de vista, está bien.
Pero, ¿cómo muere, digamos? O sea, claro. De una. Digamos, no llega, viste, Exi a tenerlo en sus brazos y Colin Firth
claro.
Le dice, tu padre hubiera estado orgulloso de ti.
Claro, no llega a dejarle su mensaje con un moñito, claro. Y después se muere. ¿Viste?
Aunque igualmente después, igual en retrospectiva, al final sí lo hace, porque cuando hablan del perro disecado, que también es una
genial.
Cosa divertidísima, le tira un par de cosas que después decís, claro, estas son las últimas palabras que le va a decir, pero...
Claro.
Pero es mucho más, mucho menos convencional y, bueno, estas son las cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? Después, bueno, quería cerrar con el momento en que Samuel L. Jackson está muriendo y le dice, ahora tenés que decir una frase cool.
Sí.
Y el chabón le dice, no, porque esta no es esa clase de película. Y el chabón dice, perfecto, porque es una frase, boludo, claro. Justamente. Es una frase cool tal como había pedido.
Bueno, otro personaje super cool, Merlín.
Sí, y que se llame Merlín, ya me parece genial. Genial.
Mi momento favorito de Merlín es cuando el pibe le pide el arma y el chabón le dice, no,
esta es mía.
Claro,
bueno, Mark Strong es un genio, es un actor que me encanta verlo, siempre hace papeles bastante distintos entre sí. Si bien es un habitué de esta clase de películas, de mafiosos ingleses, bueno, justo esta película no es de mafiosos ingleses, pero que tiene esos condimentos de ese tipo de películas. Y nada, es un genio. Está lleno de momentitos como raros, que no esperabas. ¿Viste cuando están cayendo con el paracaídas y Mark Strong se empieza a poner nervioso en serio?
Genial,
y se le cae el café.
Me dio mucha atención esa escena, en serio. O sea, es obvio que no se van a caer, no se van a matar, pero cómo está montada. Y más que nada, el detalle del café, cuando se cae la taza al suelo...
Que ahí te das cuenta que, claro, que como que hay peligros y el tipo ese se preocupó.
Claro.
Bueno, las secuencias de acción son muy intensas.
Totalmente.
Sí, yo quería hablar un poco de eso, de la coreografía de las peleas y de cómo está filmado. Porque muchas veces ves una película de acción, siempre ponemos como mal ejemplo, que es obvio, a Michael Bay... No tenés un sentido de geografía nunca, no entendés un choto de lo que está pasando.
Es un gran caos y no sabes nada.
Y a diferencia de él, por ejemplo, Edgar Wright, se entienden todas las peleas.
Claro.
Las peleas están increíbles, ya coreografiadas. Y me fijé y el mismo
coreógrafo.
Sí, de Kick-Ass y de...
Scott Pilgrim.
Y de Scott Pilgrim.
Y World's End.
Bueno, yo esta peli totalmente, más que nada las peleas en el bar, me hicieron pensar mucho en The World's End.
Claro. Y bueno, son los mismos coreógrafos.
Por momentos,
son el grupo de coreógrafos de Jackie Chan.
Ah, mira.
Nice.
O sea, unos genios. Dicen que son de los mejores en el mundo en lo que hacen.
Qué loco, porque posta me hizo pensar en Edgar Wright.
Sí, por eso yo también dije...
Es que es este estilo de acción y comedia que a nosotros mucho
claro,
nos gusta.
Claro, bueno, es muy Jackie Chan, justamente.
Claro, que cada golpe...
Pero ultraviolento.
Eso, ultraviolento y cada golpe...
Pero Jackie Chan son violentos.
Sí, pero a nadie le clavan ese cuchillo en la cabeza.
Claro. Está bien.
Es que eso es para mí lo interesante del tono que tiene esta película. Es ultraviolenta, súper obscena y políticamente incorrecta y graciosa.
Pero graciosa, sí. Es humor negro, como vos habías dicho al comienzo.
Totalmente.
Y humor negro muy, muy bien manejado. Y bueno, la acción... Aparte, es variada la acción. El momento en que el chico este se escapa de su casa haciendo parkour en un plano secuencia...
Muy bueno.
Genio total. Bueno. Después me quedé con ganas de ver más parkour. Después como que se olvida que...
Me pasó exactamente lo mismo. Me parece que esa así, la dejaron de lado y la podrían haber usado.
Claro, para la 2. Y es tan cool que me hubiera encantado ver otra secuencia en donde se persigue con las cuchillas, ¿viste?
Claro, la secuencia en la que primero se escapa... El pibe llega al avión y después tiene que volar, pero todo ese escape está buenísimo. Y ahí pensaba, tipo, che, qué raro que no estoy usando el parkour acá.
Bueno, usa igual, en un par de momentos
camina. Sí, por algunas cositas. Bueno, genial los recursos de videojuego tipo first person shooter.
Sí, no.
Buenísimos. Hay muchas pelis que hacen eso. Esta es la peli que me parece que mejor usó ese recurso.
Bueno, es que la secuencia de edición están llenas de ideas. Es una idea plano por plano y es lo que a nosotros nos gusta y que siempre celebramos en este podcast.
Totalmente.
¿No? Que todo lo que ves es nuevo. De repente el chabón salta y le pega y cómo lo están filmando. Y está filmando una cabeza de atrás que explota.
Mucho plano largo con zoom digital.
Sí.
Que funciona muy bien. Muchas pelis que también abusan de eso y no queda lindo. Pero esta peli agarra todos esos recursos y los usa muy bien.
Sí, es que tampoco no desentona. Todos los elementos que usa hacen juego entre sí. No es que no hay nada efectista.
Claro.
Es como es parte del estilo. Esa clase de planos entran en lo que están construyendo como película.
Bueno, dejando un poco la acción de lado, me gustaría marcar como la peli, dividirla en dos mitades. A mí me parece que todo el clímax, o si se quiere, desde la muerte de Colin Firth, que bueno, ahí empezaría el clímax más o menos, un poquito antes, porque incluido la parte de la iglesia, de ahí para adelante me parece genial la película. Una cantidad de ideas, como estamos diciendo, un ritmo,
Sí, tiene una cadencia impresionante.
Impresionante.
Sí, no para nunca. Pero antes,
la primera mitad, me parece que a la peli le cuesta o se toma o se enrieda explicando el plan de Samuel L. Jackson, siguiéndolo en demasiados lugares distintos. Se pierde de mostrar un crecimiento, un entrenamiento interesante del pibe. Me parece que ahí como que
sí,
se ve mismo. Raro cómo vas a... El pibe parece que aprende todo como Neo, tipo por arte de magia.
Sí, como cortocircuito.
Es que a mí lo que me pareció raro, que me parece que es el error, es que mezclan entrenamiento con entrevista de trabajo.
Sí, totalmente.
Es como que
no
dice,
se siente que está entrenando.
Es la entrevista más peligrosa de tu vida y en realidad... O sea, están haciendo cosas como que son de entrenamiento.
Es que no pareciera que lo están entrenando, sino parece que lo están poniendo a prueba por un entrenamiento que ya tuvieron. Pues
bueno,
como los pibes, ellos son ricapos todos.
En un momento dicen que igualmente fue Marín, estuvo entrenando
claro,
para
bueno, el... Claro, fue Marín, sí, también.
Tiene como una ventaja también porque es de la calle, digamos, ¿viste?
Claro, bueno, claro. Ya sabe parkour, fue Marín. Está bien.
Pero sí, tiene...
Pero como...
Se puede haber contado de otra manera.
Igual, más allá del contenido, tenés razón, me parece que ese momento que cuando empezás a pasar de mucho... O sea, el entrenamiento se hace largo y eso está mechado con Samuel L. Jackson y el misterio de que no sabés qué es lo que está haciendo.
Parece que se enrieda, se hace medio...
Para mí se hace un poco largo.
Se hace largo, sí.
Para mí seguro que hay una manera mucho más simple de contar, más el plan malévolo.
Igual el
está
plan
bueno,
malévolo.
Está buenísimo.
Es un delirio,
plan malévolo.
Especialmente por el hecho de que
llega
a llevarlo a cabo. O sea, y el hecho de que veamos las secuencias en Londres, en Río, de la gente matándose.
Genial. Bueno, eso es.
A mí me pareció...
Estas pelis, el héroe apaga la bomba justo antes de tiempo.
Claro,
acá la bomba explota.
Acá es después.
A mí me pareció muy acertado el concepto de la peli. El concepto de que el villano no es un villano porque es un villano.
Claro.
Sino que. Y el plan es un plan que, si bien es macabro, está.
Tiene lógica.
Tiene una crítica,
claro.
Además de que.
No estamos de acuerdo, pero tiene lógica.
Lo están implementando a partir del celular, que es como.
Claro.
El aparato que hace que cada vez la gente interactúe menos con las
claro.
cosas en la vida real, digamos.
A mí me causó mucha gracia que cuando se activa la trampa esa, aparezca el logo de la Valentine, ¿viste? Como no es necesario, chavos.
Claro.
O sea. ¿Por qué lo estás mostrando?
Claro. Bueno, pero volviendo, me parece que es lo más flojo de la peli. Me parece que también hace un poco de agua en el tema del desarrollo de los personajes. Pues está bueno, como decimos, que la historia maestro-discípulo no tenga esta conclusión así tan edulcorada como tienen muchas de estas pelis. Pero el crecimiento del pibe es más que nada lo que más me hizo ruido. Siento como que no lo conocí demasiado, como que es una figura el pibe. Mm.
Tal vez está pensado como, ah, ya sabes que va a ser una trilogía o algo. O yeah, puede ser como pasar. Inmortal, como James Bond. Entonces claro. Vas a empezar a conocerlo en otras películas.
A mí todo ese, llamémosle la mitad de la película, si dividimos en tres tercios todo el segundo acto, por ejemplo. Todo el montaje paralelo entre el entrenamiento, la investigación de Colin Firth y el plan macabro de Samuel L. Jackson, ese montaje triple me pareció bastante desacertado y es como cuando la peli hace un poco de agua.
Y se hace largo, si no sabes a dónde está yendo ni en pedo. Después termina yendo a algo que es excelente.
Sí.
Y algo, perdón, que vos Fede a veces lo mencionás este tipo de películas, que me da un poco de pena, es que en todo este montaje paralelo hay escenas de acción que están buenísimas, como el paracaídas, la pelea en el bar. Sin embargo, los diálogos son bastante aburridos. A mí me pareció como toda la escena de diálogo.
Ah, sí.
Algunas, como la del presidente de Estados Unidos, está buena. Pero en general, mucho plan y contraplan aburrido. Es como que venís de una escena que está re arriba y de golpe, tipo.
Sí, dos tipos hablando en dos planos. Sí.
Diferente a Edgar Wright, que siempre sus escenas de diálogos también son escenas de acción.
De diálogos también. Él y Simon Pegg. Sí, eso es lo que pasa. Sí.
Me parece que la peli hace mucha agua en ese segundo acto.
Puede ser. A mí, una curiosidad, cuando vi el trailer, pensé que iba a ser mucho más parecida a Men in Black. Porque la premisa es exactamente la misma.
Sí, claro.
Y cuando ves el tráiler decís, ah, está bien, bueno, lo llevan a entrenar, o sea, un tipo lleva a entrenar un chabón de la calle, donde son todos capos y él, y se va a destacar.
Claro.
Al final termina siendo, digamos, eso describe a las dos películas, pero termina siendo muy, muy distinto. Yo pensé que iba a ser como prácticamente un remake de Men in Black.
Bueno, y algo que está bueno, que también se sale un poco del molde, es la no relación romántica que tiene con su... con Lancelot, con la chica Lancelot. Mm. Que todo apunta a que va a ser su chica y al final termina agarrándose a la princesa. ¡Qué genial!
Es genial. Y la chica, pobre, yo me causaba gracia como... Es una película...
Terminó sola en el medio de nada.
Yo me causó gracia porque no sé si es a propósito, sin querer, pero es una de estas películas donde las mujeres...
Sí, eso.
Es una película muy machista. Y me causó gracia, claro, que tipo, lo ves al protagonista con smoking, viste, haciendo cosas espectaculares y la mina está subiendo en una cosa, en un globo y después termina en la nieve y no pasa nada.
Igual se le olvidaron un poco de más. Me parece que claro, hay un solo plano que está ella en la nieve sola y faltaba algo más con ella.
Sí. Sí, es raro, pero dentro de una película tan bizarra hasta me parece que quizás fue buscado. Sí, tipo, sí, mira, esta piba... O sea, mirá qué desequilibrado. ¿Por qué Mark Strong manda a la piba
no
al
tiene
espacio?
Sentido.
Sí, ¿por qué? Y aparte, viste, yo le diría, pero no son mi jefe. ¿Por qué no tiremos una moneda algo? Pero el final con la princesa muy, muy inesperado y muy gracioso. Es medio machista, pero es muy gracioso.
Sí. Pero está bueno que tenga huevos la película como para decir, sí, todo esto sí es re incorrecto y lo hago igual. Chúpenla, si no les gusta, váyanse del cine.
Claro, vayan a ver otra cosa.
Claro.
Bueno, y hablemos, yo me enteré porque vos me dijiste, Fede, tal vez hay gente que no se enteró, pero acá en Latinoamérica esta película tiene una secuencia que es muy buena, de 3-4 minutos, que fue censurada, fue cortada acá.
Sí, yo me enteré ayer a la noche, después de ver la película, y sigo, la verdad que me parece prácticamente un escándalo, que haya censura... Y con el criterio que ahora vamos a explicarles que hubo, me parece que es una locura.
Bueno, ahí la secuencia trata sobre en este momento en donde Colin Firth está en esta iglesia. Y es una escena de como 4 o 5 minutos que es básicamente de acción mega, mega loca.
Ultra violenta.
Ultra violenta. Todo adentro, es una masacre adentro de esta iglesia.
Sí, básicamente es el momento en que Colin Firth está, o sea, se vuelven locos todos y Colin Firth vemos que sobrevive en el corte.
Claro, como va a corte en ese momento.
Y en la realidad hay un plano secuencia de 3 o 4 minutos en donde Colin Firth mata a todo el mundo y lo ves y es horrible y es glorioso.
Sí, y dura, es como mucho para mí igual. Sí, dura.
Búsquenla en internet porque...
Después la vamos a poner en los comentarios porque es increíble. En varias críticas yankees que pueden encontrar, o no latinoamericanas, digamos, dicen como que es una de las mejores secuencias de la película. Es por lo menos, como mínimo, recontra virtuosa.
Sí.
De hecho, son 4 minutos llenos de ideita de matar gente.
No, pero aparte, está bueno. Más allá de esto, de lo virtuoso y lo genial de la acción, también temáticamente es importante para la película, porque la última acción que hace este héroe, que tiene su oficina empapelada con actos heroicos que hizo para salvar a la humanidad, El último acto que hace es asesinar a, no sé, 200 personas.
Sí, sí, sí.
Es importante eso.
Ah, y aparte me parece que tiene muchos significados. O sea, porque también estás asesinando... Lo único que sabes de esa gente es que son anti-gays, anti-aborto, claro, qué sé yo. Y después como que ves como los mata a todos.
Sí, es una iglesia bastante polémica allá en Estados
Unidos. Es como una opinión también sobre eso. Funcionan varios niveles. De hecho, en la secuencia esta ves que al chabón lo acuchillan, le pegan un par de tiros. O sea que después cuando lo mata Samuel L. Jackson... medio que sabés que va a ser difícil que salga con vida, ¿no? Claro. En cambio, de la otra forma parece que tipo de repente, oh, ¿qué pasó? Como que tiene amnesia.
Sí, sí.
Y es muy raro, y yo me di cuenta cuando vi la película, en la edición de esa escena me pareció que algo raro había.
Porque...
De hecho, pensé en censura, pero pensé que la habían censurado, digamos, en la película, ¿no? Que la agarró Fox Latinoamérica y la más no sé, es rarísimo eso, y ya no, esas cosas ya no pasan.
No te creas, a mí no me parece un escándalo por esto. Esto se hace. A mí me parece, mi interpretación de esto es una película que con esa escena acá iba a ser para mayores de 18 años. Cuando las cosas son para mayores de 18 años, se pierde plata. Fin. Eso lo hace hasta el MPAA en Estados Unidos.
Sí, no, pero es
que corta películas, es literalmente.
Pero es entendible que que los realizadores modifiquen una película, inclusive desde el guión a veces se repiensa una película justamente porque tu público tiene que ser PG-13. Pero en este caso, que otra distribuidora lo cambie, aparentemente es... O sea, la razón que dio Fox Latinoamérica para hacer este cambio fue porque es demasiado violenta, pero se lee entre líneas que es porque es violencia en una iglesia.
A mí no me convence eso. Porque los yankees son igual de fanáticos.
Bueno, pero
que nosotros
eso no se hace, boludo. No hay, o sea,
es que sí, a ver.
No se me ocurre otro ejemplo.
Pero claramente no es que vino Fox de medio y lo cortó porque sí. Esto, digamos, no es que lo hacen. Uno tiene que levantar el teléfono y llamar a Fox para cortar una película.
Nada,
o sea, no viene de ningún lado.
Pero lo que quiero decir es ya esas cosas no se hacen, boludo. No hay películas
mí sí.
La última vez que pasó que se canceló un estreno que fue con The Interview fue tipo una.
Pero esto no tiene nada que ver con eso.
A mí parece que está en la misma línea. Es censura. Es autocensura. Y me parece
eso se hace en las películas, se hace allá. En el MPAA, literalmente, a veces corta películas para que sean para mayores de 18 o no.
No, pero...
Vos le entregás tu película y
pero
te dicen,
no se hace así, tipo, porque sí, boludo.
Es que no se hizo porque sí.
Sí, no sé, yo no estoy muy informado sobre el tema como para opinar. A mí me parece, por un lado, artísticamente o éticamente, me parece una falta de respeto y me parece que no debería existir este tipo de cosas. Porque no se puede censurar a un equipo artístico que quiere dar cierto mensaje, por más polémico que sea. Pero por otro lado, creo, no conozco mucho el tema, que como dice Ale, es más común de lo que nos enteramos. Capaz no sea siempre tan público como esto, porque capaz no siempre es tan violento como esto. Pero me parece que es muy común que se haga este tipo de cosas con las pelis.
Bueno, y para cerrar, me tocó a mí, yo leí el cómic antes de ver la película. Fede hizo lo mismo con Snowpiercer, que terminó siendo mejor Snowpiercer, ¿no?
La película,
claro.
Definitivamente. Y en este caso
te pasa lo mismo.
Es lo mismo, sí.
Sí. Bueno, igual vos leíste cosas de Millar.
Sí, a mí me gustó mucho Kikas, me gustó mucho más que la película. Y bueno, casualmente esta es la segunda adaptación del mismo escritor de cómics.
Sí.
Que es Mark Millar. Y bueno, contanos.
A mí lo que me pasa con Millar es que me parece que tiene buenas ideas. Muy buenas, o sea, tiene conceptos, ideas, para un concepto copado para después hacer una película alrededor, como esto de matarse todos, o agarrar un personaje, un pibe normal que quiere ser superhéroe y lo hace. Que si bien es justo que no era tan original, pero terminó siendo algo medio ultraviolento y que estaba bueno. Es como que la idea está buena y después cómo está escrito, cómo está contado. Es como que para mí el proceso de pensamiento es tengo una gran idea, pero primero voy a llenar esta bolsa de pegamento y la voy a oler, a ver. Ahora sí voy a ponerme a trabajar. No sé, es raro.
A mí Kikas me gustó mucho, pero Kingsman no lo leí. Igual.
Kingsman es tan mucho mejor que el cómic. Que tiene algunas cosas medio bizarras que no cierran por ningún lado.
Bueno, yo lo que leí es que lo extraño es que creo que Matthew Vaughn le compró la idea a Mark Millar del cómic cuando todavía recién estaba escribiendo el cómic. Entonces los guiones terminaron siendo completamente distintos. Y son como... deben ser dos cosas distintas.
La más grande, me parece, es esto de que el plan malévolo este, más allá de salvar gente que valga la pena salvaba como celebridades. Por ejemplo, el cómic empieza con Mark Hamill, que empieza así la película también, pero Mark Hamill hace de un tipo. Mark Hamill en el cómic hace de Mark Hamill.
Claro.
Y que se termina muriendo al final.
Qué divertido que verlo Mark Hamill.
Mal,
está apareciendo en lugares. Así.
Y eso era medio bizarro, medio raro. No me terminó de cerrar. Tampoco me había cerrado tanto que el personaje de Colin Firth en realidad es el hermano de la madre de Exy. No es un X.
Ah, ok, claro.
Es como el tío, vendría a ser, que es un tío que no está nunca.
Claro.
Y nos enteramos por qué no está nunca, porque es un tipo porque que trabaja para el servicio secreto.
Claro. Bueno, yo leí otra comparación que me causó mucha gracia también porque es inglesa, que es como Harry Potter en algún sentido también. Quizás es otro intento inglés de hacer una nueva franquicia, porque también es muy, muy divertido ver las caras conocidas de actores ingleses, viste, que van apareciendo. Claro. Michael Caine está en tres escenas, boludo. Sí.
Y es Michael Caine.
Y es Michael Caine. Hace de Michael Caine. Y hasta cuando es un traidor a la raza humana, tipo, no te puedes enojar con él porque es Michael Caine.
Claro, claro. Y habla raro. Pero sí, no, es altamente mejor la peli que el cómic. Yo cuando leí el cómic, dije...
Bueno, no sé, en conclusión, más allá de todas sus cosas malas que puede tener la peli o de medio desprolijas, yo le agradezco al cine cuando me pone enfrente cosas así de flasheras que de golpe me dan un cachetazo y me dicen, ah, no te lo esperabas, ¿eh? Yo salí medio pelotudo del cine. Posta la peli me dejó como muy feliz, muy arriba, muy, muy enérgico.
Sí, a mí me dieron ganas de seguir viendo pelis de este chabón, porque venía haciendo cosas bien, pero nada que resalte tanto, ¿no?
Bueno, ya que están, entonces vean Layer Cake porque es excelente.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chau!
La raza humana debe ser exterminada activando antivirus.